Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este episodio único del podcast Estudiantes contra la Corrupción, participando en la convocatoria del primer concurso de podcast 2023 titulado Ciudadanía contra la Corrupción de la Contraloría del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Mi nombre es José Reguín, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Un gusto saludarlos. También tengo a mi coanfitrión, Julio Salvador Hernández Cruz. ¿Cómo te encuentras, Julio?
Muy bien, Arrinito.
Muy bien, un gusto saludarte, ambos estudiantes de la misma licenciatura, en la misma facultad, por la misma universidad. Y el día de hoy nos tiene reunidos un tema bastante importante, siendo nosotros ciudadanos como agentes de cambio en el combate a la corrupción, pero sobre todo también en el fortalecimiento de la integridad en las instituciones públicas para atender este mal que nos aqueja desde hace mucho tiempo. Y creo que para esto es muy importante comprender el origen, pero sobre todo las consecuencias de este mal llamado corrupción, ¿no? Creo que pueden haber dos vertientes y me gustaría que nos ayudaras a explicar un poco la parte filosófica y ahorita vamos a hablar un poco más, de este tema en cuanto a la colonización.
Como mencionabas, pues hay dos vertientes en las que pues está la filosófica. Esto se remonta a que, bueno, la corrupción es un resultado de varios factores, pero la mayoría de la corrupción, pues bueno, es el resultado de mucho poder a una sola persona o a una sola entidad. Cuando una sola persona o una entidad tienen mucho poder, tiende a corromperse y pues en la ambición de querer más poder, pues existe la corrupción. También debemos de saber que, como pues decía el filósofo Maquiavelo, bueno, Maquiavelo planteaba que el hombre era malo por naturaleza. No estoy tan de acuerdo con esa premisa, pero sí estoy de acuerdo que en el ámbito económico, sociocultural, el hombre es un poco egoísta y más, por ejemplo, en este mundo capitalista y en México que somos pues neoliberales, ¿no? Entonces, pues obviamente el hombre va a querer buscar su estabilidad antes que la de los demás. Esto, aunado con mucho poder, pues tiende a corromperse.
Claro, y mencionabas un punto muy importante como lo es el México como un país neoliberal. En unos momentos más hablaremos de esto, pero también me gustaría remontarnos hacia prácticamente los inicios de México como lo conocemos hoy en día, ya que al ser colonizados por lo que hoy en día es España, pues sabemos que no trajeron precisamente a las mejores personas, con una educación me basta para comprender la sociedad, pero sobre todo para tener una sociedad funcional, ¿no? Sabemos que pudieron haber traído o trajeron más bien expresidiarios, homeless, entre otras personas que realmente no aportaban algo tan bueno dentro de la sociedad y quizá ahí pudo haberse generado algunas de estas situaciones de corrupción, como bien lo acabamos de mencionar, por lo que desde un inicio el México que conocemos hoy en día no empezó con un pie, con el pie derecho, por así decirlo, en cuanto al estatus social. Sin embargo, sabemos también que a lo largo del tiempo las personas se han ido educando, si bien nuestros antepasados tenían a lo mejor una educación más avanzada o tenían conocimientos más avanzados que muchas otras culturas, pero sabemos que la educación juega un papel muy importante en esta cuestión para combatir todos aquellos males que aquejan a la sociedad actual y desde hace mucho tiempo. Por ello, ¿qué papel consideras que juega esta cuestión tanto en el hogar como en las instituciones educativas y ya sobre todo también en las instituciones públicas?
Sí, bueno, claro, es muy importante este papel de la educación, ya que, pues sí, nosotros como primer contacto, pues tenemos el hogar. Y si en el hogar vemos que, pues hay estas como pequeñas, no sé, trampas, mentiras en el trabajo del papá o en el trabajo de la mamá, pues no se empiezan con buenas bases. Ya una vez estando en la no sé, en las primeras instituciones como lo es la primaria, yo creo que es muy importante detectar a muy temprana edad y no reprender, sino tal vez hablar con el niño de que pues hacer trampa no es la solución. ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil hacer, no sé, algún tipo de trampa, algún tipo de mentira en la primaria para poder lograr algo. Y más que estamos en un país donde tenemos el lema del que no tranza, no avanza. Y la mayoría de veces esto se toma como una pequeña travesura y se deja, ¿no?, en el olvido. Y hay padres que hasta lo celebran. Entonces, yo creo que es muy importante, pues, detectar ese tipo de cosas, ya que desde un inicio se empiezan a ver este tipo de actitudes, que si se hablan desde un inicio, pues bueno, el niño va a crecer con buenas actitudes y va a tener unas buenas bases para enfrentar la sociedad.
Claro, y esto lo podemos ver, como bien lo mencionas, desde la infancia, desde todas estas etapas escolares y que acompañan a los infantes a través de etapas como la adolescencia, el ser un adulto joven. Y es que si lo extrapolamos hacia la administración pública, sabemos que hoy en día tenemos más herramientas para la lucha contra la corrupción, ya que desde hace poco más de una década la digitalización es algo que nos ha alcanzado, incluso nosotros, nuestra generación, nosotros que tenemos, bueno, en mi caso, 20 años, nacimos prácticamente con la tecnología, pues a nuestro alcance, ¿no? Entonces, también juega un papel muy importante los avances tecnológicos, ya que esto permite promover la transparencia a través de la digitalización de documentos y así. Esos mecanismos han obligado a las instituciones a tener un mayor grado de transparencia con las transacciones, con las adquisiciones, con las contrataciones y con todos los movimientos que comprende un ente gubernamental. Sabemos que hoy tenemos plataformas como la Plataforma Nacional de Transparencia, el INAI. Por ejemplo, aquí en San Luis Potosí tenemos la Plataforma Estatal de Transparencia de San Luis Potosí. Entonces, cada vez tenemos más herramientas que nos ayudan a vigilar más que nada a los entes públicos. Sin embargo, como al principio lo mencionábamos, México es un país neoliberal. Creo que también es muy importante partir de esto, ya que a veces no ponemos el foco en el sector privado, ¿cierto?
Claro, sí. Bueno, en México, según un reportaje escrito por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el 67% de los mexicanos que fueron encuestados creen que los actos corruptos son más frecuentes en el sector público. Aunque bueno, la responsabilidad pues recae principalmente en el gobierno, según el 78% de los encuestados. Se observa una disminución en la percepción de responsabilidad del sector privado y bueno, la encuesta también nos muestra una diferencia en la percepción de corrupción entre grandes empresas y pequeños negocios. Yo aquí lo que resalto, pues sí, es que, a ver, nosotros tenemos una tarea muy grande y es muy importante no solo darnos cuenta de que, pues sí, hay corrupción en el sector público, eso es innegable. Pero también hay que analizar los privilegios que cuenta el sector privado y exigir la transparencia de los mismos, ya que, bueno, por si no lo sabían a los que nos escuchan, nosotros en el país somos un país que es neoliberal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el Estado va a meterse muy poco o lo menos que se pueda en el sector privado, ¿no? Entonces, esto ha provocado que el sector privado tenga muchos privilegios, tan solo, por ejemplo, empresas como, no sé, Walmart y ese tipo de empresas a veces tienen como que contratos de no pagar cierto tipo de servicio, ¿no? Como el agua, como la luz, por ahí, ¿no? Hay que analizar este tipo de privilegios que cuenta el sector privado y pues también exigirles que ellos sean transparentes con la sociedad y con el gobierno.
Claro, y ahorita que mencionaste esta cuestión de Walmart, sabemos que hay un caso muy sonado en cuanto a sobornos por parte de esta empresa en Teotihuacán. En Teotihuacán, si nos pudieras refrescar más o menos la memoria de lo que sucedió, porque creo que aquí se ve bastante pues esos temas de corrupción y cómo estas grandes empresas o conglomerados de empresas tienen un poder muy grande sobre las decisiones que se toman en el país.
Claro, sí, este caso fue muy sonado en México. No sé si los que nos escuchan lo hayan escuchado, pero hay un caso de sobornos de la empresa Walmart en Teotihuacán, ya que la construcción de este supermercado perteneciente a la cadena Walmart fue a solo 1 kilómetro del sitio arqueológico de Teotihuacán. Esto implicó que funcionarios del municipio cambiaran el mapa, ¿no?, de las áreas protegidas por la UNESCO. Y que son, estas áreas son consideradas patrimonio de la humanidad por el valor histórico que tienen. O sea, imagínate, funcionarios del municipio cambiaron el mapa de las áreas que son protegidas solamente para que, pues, este supermercado pudiera establecerse a un kilómetro de ese sitio. Esto pese a que los pobladores se opusieron inicialmente. Los funcionarios del municipio de Teotihuacán y el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia actuaron a favor de la transnacional por básicamente, pues, por sobornos. La investigación periodística que reveló este caso de corrupción fue ganadora de un premio Pulitzer en 2012.
Y esto que mencionas acerca de involucrarse como ciudadanos es bastante importante, ya que el papel del pueblo, por así llamarlo, en la denuncia contra la corrupción es bastante importante y de bastante peso, ya que muchas de las veces no solemos realizar las denuncias correspondientes y por ello, hablando en un lenguaje coloquial, pues se tapan estos escándalos o se tapan estas situaciones donde se ven comprometidos los recursos públicos y que evidentemente es necesario tener a personas valientes que se acerquen a las instancias correspondientes, como la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, la Fiscalía General de la República y todos estos entes gubernamentales para, pues, asegurar la justicia, pero sobre todo que los recursos sean administrados de manera correcta. Entonces, pues podemos saber que existen muchas, entonces podemos saber que existen, pues, bastante, que, a ver. Entonces podemos saber que existe un desafío complejo para erradicar la corrupción en México, sobre todo que tenemos una cultura tan arraigada de estas frases, incluso como la que mencionabas, de que el que no tranza no avanza, entre otras. Pero pues se requieren medidas integrales para realizar esto. Antes de pasar a esto, me gustaría también repasar otros casos muy importantes. Por ejemplo, cuando el Wall Street Journal reveló que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, poseía una enorme propiedad en Malinalco, comprada al contratista favorito del gobierno de Enrique Peña Nieto, el grupo IGA, y la cual esta propiedad fue intercambiada por tres obras de arte que a su vez fueron un regalo para este funcionario de apellido Videgaray, aunado a un cheque que la empresa no cobró hasta que se iniciaron las investigaciones correspondientes. Recordemos que este grupo empresarial había ganado originalmente la concesión para el primer tren de alta velocidad en México y había participado en muchas más obras mientras Peña Nieto gobernaba el Estado de México. Entonces, vemos que ya existe estos contratistas favoritos, lo podemos ver en múltiples gobiernos. El actual gobierno federal no sería la excepción. Entonces, pues esto nos lleva a buscar soluciones como ciudadanos, ¿no? Creo que una de ellas es el fortalecimiento de las instituciones para reforzar principalmente la independencia y la capacidad de las instituciones encargadas de combatir la corrupción, tal como la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y lo que, pues, en su tiempo fue la Auditoría Superior del Estado, que hoy se llama Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, sobre todo para garantizar procesos de selección transparentes y basados en méritos para los líderes de estas instituciones.
Y Sí, Reyn, la verdad es que sí, el papel de los ciudadanos en la denuncia de la corrupción es muy importante, pero cabe destacar que ya sea en el sector privado o en el público, a la gente le da mucho miedo alzar la voz cuando ve estos actos de corrupción. Más que nada, como tú sabes, por toda la violencia y desapariciones que ha habido en el país. Esto pues es muy importante y necesario tener a personas pues que sean valientes y que se acerquen a las instancias correspondientes, como las que tú acabas de mencionar.
Claro, y mencionando esto de promover la cultura de la denuncia, consideramos también que es muy importante que los legisladores, tanto a nivel local como federal, pues busquen establecer leyes o promover políticas públicas que protejan a los denunciantes de estos casos, ya que pues sabemos que no son temas menores, siempre que involucra recursos y poder, estas personas que puedan atreverse a denunciar corren un alto riesgo. Por ello es imperativo crear canales seguros y anónimos para que los ciudadanos informen sobre estos actos y todas las corruptelas que se puedan generar en el sector público sin temor a represalias. También algo muy importante y que ayuda bastante a que las personas se den cuenta de estas cuestiones es el acceso a la información, sobre todo en cuanto a transparencia gubernamental. Y es que sabemos que al menos en San Luis Potosí y a nivel nacional claramente vemos estos casos donde las instancias que se encargan del acceso a la información en San Luis Potosí, como lo es la SEGAIP, pues no cuentan con los recursos, tanto materiales, recursos humanos y sobre todo recursos financieros para atender ta tantas peticiones y para obligar precisamente a los ayuntamientos a que cumplan con estas disposiciones, pero no cumplir únicamente de manera cuantitativa, ya que hemos visto, o al menos personalmente he solicitado información, he navegado por los portales de transparencia de diversos ayuntamientos, de la propia SEGAIP. Y muchos ayuntamientos cumplen de manera cuantitativa, es decir, pues únicamente suben formatos a diestra y siniestra, a veces sin información alguna o información repetida o información que no lleva a nada, con links caídos, por así decirlo. Por ello es importante que estas instancias como la SEGAIP cuenten con mayores recursos de personal, financieros, entre otros, pues para garantizar de una manera cualitativa, pues cuidar la calidad de estos formatos donde se transparenta el gasto público, pero a su vez también estaría interesante desarrollar plataformas digitales alternas a esto que permitan a los ciudadanos monitorear el gasto público y las acciones de funcionarios, lo que también nos lleva a algo muy importante que pudiera ser las auditorías independientes, ¿no? Creo que el realizarlas y para regular el actuar de las instituciones públicas sería muy importante, ya que pues al ser propiamente instituciones públicas y que dependen a veces del gobierno, pues para muchos puede poner en tela de juicio la credibilidad de las auditorías que se realizan. Por ello, deberían ser conducidas también por entidades externas e imparciales, ya sea integrar consejos ciudadanos, por organismos que también promueven prácticas anticorrupción, entre otras cuestiones que también es bastante importante desempeñar a la hora de combatir la corrupción en México.
Y sí, la verdad, bueno, yéndonos un poco más a lo que es este ámbito tecnológico, hay una tecnología que se ha hecho muy popular, se llama blockchain. Es una forma de almacenar información de forma segura, con mayor trazabilidad y pues también accesibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que las transacciones y las propiedades. Pues bueno, es una forma de almacenar esta información de una forma segura, no se puede hackear y esto permite que haya más transparencia en las instituciones.
Efectivamente, y es que en el sector público, que es lo que nos reúne hoy en día, es bastante importante agotar todas las líneas correspondientes, tanto en educación, tecnología, sociedad y todo esto para, pues, generar un trabajo integral que finalmente pues concluya en atender estos problemas como la corrupción y, ¿por qué no?, también la colaboración internacional, el fortalecer cooperación con otras naciones en la lucha contra la corrupción, compartiendo buenas prácticas, información y recursos con otros países y organismos internacionales. Es sumamente importante para abordar la corrupción desde diferentes ángulos, involucrando a la sociedad, fortaleciendo instituciones, pero sobre todo promoviendo la rendición de cuentas, ya que la implementación efectiva requerirá un compromiso continuo y la colaboración de diversos sectores de la sociedad. Julio, creo que es un tema muy importante y que como estudiantes, como jóvenes, pero en general como ciudadanos debemos abordar.
Sí, es un tema muy importante y la verdad es que es un tema que nuestras generaciones lo han visto de primera mano. Entonces, me parece muy importante este tipo de podcast, este tipo de espacios que se le da a nosotros.
Así es muy importante que el gobierno del Estado, a través de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, brinde estos espacios y sobre todo aborde estos temas. Con esto concluimos este episodio de Estudiantes contra la Corrupción. Muchas gracias por escucharnos.